El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, defendió la idea de utilizar 140 millones de dólares para incrementar el gasto en la rendición de cuentas, ya que dijo atender necesidades sociales es tan o más importante que decir que todo debe ahorrarse. Lorenzo declaró ayer al diario El País que los 140 millones de dólares no significan que son excedentes. Lo que pasa es que hay un comportamiento de las finanzas públicas que fue mejor al proyectado en el presupuesto, y eso ofrece posibilidades para fortalecer programas y proyectos que requieran ser fortalecidos. Recuerden de dónde viene esto. El déficit fiscal en 2011 terminó siendo 0,8% del Producto Bruto Interno, cuando en el presupuesto se había previsto que fuera mayor, 1,1% del PBI. Siempre nos encontraremos con voces que alertan sobre el peligro que es gastar más recursos. Siempre habrá quien piense que lo mejor es ahorrar, indicó el ministro. Que en realidad, directa o indirectamente, estaba contestándole al economista Javier de Aedo, que unas horas antes había discrepado con la determinación del gobierno de utilizar ese excedente de 140 millones de dólares. No hay un excedente. Si hubo un déficit de 0,8% del producto del año pasado, ¿cómo va a haber excedente?, dijo de Aedo. Hubo déficit. Además, agregó que el 0,8% son 300 y pico de millones de dólares, y es sorprendente que digan que eso está disponible. Cuando hay déficit y estamos volando, como estamos volando, no se debería gastar, se debería ahorrar, insistió de ahí. ¿Han visto este debate?
Sí.
¿Quién empieza con esto? Antonio, ¿empezabas tú?
Sí, Emiliano, digo, yo creo que lo de Javier de Aedo es muy claro. Aquí lo que ha habido es un aumento, digo, ha habido más recaudación. Eso explica ese excedente de 140 millones. Lo que no ha habido, que hubiera sido lo deseable, es menos gasto público. Si me dijeran, bueno, esto ha ocurrido porque el Estado gastó menos, se apretó un poco el cinturón, pero no es así. Aquí lo que ha habido es, bueno, que en este auge de la presión fiscal que tenemos, aparecieron estos 140 millones. En un país que, como bien dice Javier de Aedo, tiene déficit. El déficit es de más, ese 0,8 es 300 y tantos millones de dólares. No parece lo aconsejable seguir manteniéndose en déficit. Es decir, en cualquier economía sana, más allá de lo que diga el ministro Lorenzo, puede ser muy respetable su opinión, pero uno ve que los países que han progresado y que tienen economías sanas, cuando los vientos vienen bien, ahorran para cuando vengan mal. Es decir, toman previsiones. En la región, Chile, que es el país que más ha destacado y más ha crecido, tiene eso como política permanente. Algunos países incluso lo tienen en su constitución. Es decir, se obligan a sí mismos a ahorrar para cuando vengan los tiempos de vacas flacas. En Uruguay, evidentemente, eso es como hacer un discurso en el desierto, porque nadie escucha, y ahora asistimos a esta tómbola en donde cada ministerio dice, bueno, no, Olesker pide para lo social, Fernando Ciudadolo para la defensa, otros piden para educación, otros para el ferrocarril, y va a terminar siendo un loteo dando pedacitos para cada uno, pero siempre en déficit, agigantando el déficit, lo que es negativo, no puede ser bueno.
Esteban, ¿tu respuesta a este planteo?
Bueno, Mercader ha logrado transformar un éxito del gobierno en una crítica al gobierno. Es muy simple. Efectivamente, no existe un superávit fiscal, pero en un mundo como el actual, que se está desmoronando con niveles de déficit del 12% en Europa, en Estados Unidos de casi el 10%, etcétera, etcétera, nosotros hemos tenido un comportamiento excepcional, que no es solo por el aumento de la recaudación, no es justo, es por el aumento de recaudación, la reducción de los gastos de generación eléctrica. Lo cierto que además, todo esto se produce porque el país creció 6,5%, porque la recaudación no crece solo por el mecanismo de aumentar la presión. Entonces, eso es para poner las cosas en su lugar. O en otro lugar, no hay un superávit, no es que sobró tanta plata, 140 millones de dólares. Hay un déficit menor. Yo creo que no hay religiones sobre esto. Eso de que ahorramos, eso se aplica. Muchas veces yo le preguntaría, a ver, en el gobierno blanco, ¿cuánto superávit fiscal hubo? Nada.
¿Cómo
hubo
todos los años equivocado? Hubo superávit entre el 93 y el 94. Pero, hubo superávit, no hubo déficit.
Eso es muy mal porque terminamos...
Está mal informado, en todo Esteban. Sentido. Mal informado está.
Pero te hubo quiero superávit. Decir, en concreto, yo creo que lo que no hay que hacer es partir de la base que hay que gastar los 140 millones... Y yo creo que lo que habría que invertirse es en inversiones reproductivas, que sean una perspectiva de futuro para el país. Es decir, que sean un mecanismo de generación de trabajo, de mejorar la infraestructura, de invertir, por ejemplo, en reactivar el ferrocarril, es decir, en cosas que tengan un valor reproductivo, que reproduzcan y agranden la riqueza y el crecimiento del país, que además es una manera de no gastar la plata, porque vuelve en la recaudación fiscal que se produce a partir de crecimiento.
Carlos.
Yo, para empezar, reconozco que es un tema complejo y difícil. Me acuerdo de mi época vinculado al gobierno, lo difícil que era analizar un presupuesto del Estado y ver eventualmente esos números medio grises que hay en algunos lugares. Pero hay algunas cosas que me llaman la atención. En primer término, esta actitud de ahora contradice algo el discurso del propio Mujica y del propio Lorenzo de los últimos meses. Mujica hizo, sobre fin de año pasado, varias exhortaciones al ahorro y a la prudencia y a la cautela.
Es cierto.
Y habló de que teníamos que prepararnos para un mundo que estaba bastante difícil. Esa es una primera realidad, que si se dijo aquello en aquel momento, y a todos, por lo menos a mí, me pareció muy muy elogiable esa actitud del gobierno, esto parece una suerte de contradicción.
Desde el diario El Observador se le marcó a Mujica una segunda contradicción posible con su discurso en contra del consumismo de los particulares, de los uruguayos, ¿no?
Lo otro que digo es que hay una suerte de paradoja en esto, ¿no? Creo que ayer mismo se conoció un ajuste fiscal enorme en Brasil, el país con más posibilidades del continente, un país enorme, grande, potente, obviamente con mucha más espalda que Uruguay para soportar cualquier problema en contra que se le pueda venir. Ayer salió a hacer un recorte enorme, sosteniendo que viene muy bien, pero que hay que cuidarse y que las cosas están difíciles en el mundo. Es un gobierno de izquierda, es una presidenta como Dilma Rousseff, que todos sabemos la orientación que tuvo y que tiene, y sin embargo opta por la actitud totalmente contraria al Uruguay. Lo otro que me gustaría decir, lo dijo Valenti, esto no es un excedente, claramente, esto es una menor déficit, pero nunca se puede hablar de excedente. Y el otro, que también coincido con Valenti, es que, bueno, vamos a suponer que esta plata hay que mirarla un poquito. Ya surge la presión por las políticas sociales, que obviamente son necesarias, que es muy importante que se hayan mejorado y que se sigan mejorando de alguna manera. Pero el país tiene que invertir en infraestructura. El país tiene que invertir en cosas productivas que generen retorno y vuelvan. El gasto social es una inversión, pero es una inversión atípica. Hay que invertir en inversiones reales. O sea, no hay excedente. Yo creo que sería más prudente ahorrar. Es lo que están haciendo nuestros vecinos más grandes que nosotros. Pero además, cuando surge esa discusión sobre cómo se va a gastar, la inversión productiva, que es lo que realmente genera riqueza para el futuro, no aparece en la lista.
Demasiadas coincidencias entre Ramelo y Valenti.
Como siempre,
este
como
tema.
Siempre.
No, como siempre, no. Pero en estos temas no me preocupa.
O en ir...
Bueno, yo realmente en los temas de economía siempre me siento perdido, ¿no? Cuando uno ve las polémicas entre los que son partidarios de políticas procíclicas y contracíclicas, y si hay que gastar cuando va bien o hay que ahorrar cuando va bien y gastar cuando va mal, realmente uno le genera dudas. Me da la impresión, digo, creo que las cosas que han dicho acá son sensatas, yo no voy a discrepar con eso, como que si se puede invertir en algo que produzca más riqueza, parecería lógico. Lo que sí me preocupa es que en el destino al que se le parece que se le piensa dar a ese dinero, es altamente probable que se destine a lo que se llama políticas sociales, ¿no? Yo personalmente tengo...
Mujica dijo que no hay ninguna decisión, ¿eh?
No, ya sé, pero te quiero decir que Olesker pidiendo de los 140, 100 millones para políticas sociales, bueno...
Tampoco está claro que se vayan a utilizar los 140, ¿no?
No.
Es una discusión que empieza ahora.
Digo que si esa es la visión, yo personalmente tengo mis dudas con respecto a las políticas sociales que lleva el Mides. Parece que los hechos están mostrando que la marginalidad social y cultural crece a pesar de que los números digan que hay menos pobres. O sea, en definitiva el Estado reparte más dinero, pero realmente no se logra cambiar el problema social que significa la marginación, la marginalidad. Y bueno, me parece que seguir insistiendo en eso, es decir, si hay más dinero volcar a eso, me parece que puede ser erróneo, ¿no?
Sí, mientras hablaba Bonir, Esteban asentía.
No, es que la mejor política social, y está totalmente demostrada que es así en este país y en todo el mundo, es el trabajo,
claro.
Es el empleo, es aumentar todo lo que tiene que ver con la inversión en generar crecimiento y distribución, porque el empleo es un gran instrumento de redistribución de la riqueza.
Es el mayor.
Es el mejor.
Coincido con Sartú, no tengo elementos más muy contundentes, pero no veo el éxito de las políticas sociales, sobre todo algunas de ellas. Creo que son políticas que hay que manejar, reitero, en épocas de crisis, saliendo de crisis, pero llega un momento que la plata mejor gastada es la que tiene retorno y produce y permite que esa gente, en vez de vivir del asistencialismo, viva del trabajo y de nuevos proyectos. Uruguay tiene, todos lo sabemos, enormes déficits en infraestructura. Estamos pensando en una asociación pública-privada que todavía está muy lenta. Tiene un problema de locativo a nivel de la salud, a nivel de la enseñanza. O sea, hay muchos lugares para invertir donde el país tendría que poner el acento. Reitero, no digo que haya que gastar esta plata, pero veo que esa discusión está muy sesgada para el lado del MIDE.
Inclusive un shock en la parte carcelaria para mejorar la situación y ampliar la posibilidad.
Sí, lo que se vivió.
Puente, ferrocarril, liceos, escuelas, hay y también cárceles y mejorar la infraestructura sanitaria, todo lo que ayude a que las políticas sociales tengan impacto a largo plazo y a corto plazo y a mediano plazo.
Hay oyentes que advierten que esta es una polémica artificial, que acá se está tirando de los pelos este tema, que son 140 millones de dólares nada más. Antonio, ¿tú qué dices?
Nada más.
¿Qué pasó con la llamada? A ver, ahora sí.
Hola, sí, quería referirme a lo de las políticas sociales porque me preocupa el destino y la forma en que se controla. No puede ser más asistencialista el caso cuando el Banco de Previsión reconoce que paga asignaciones familiares, vierte esas ayudas de carácter social, pero no tiene el más mínimo control, no ha logrado controlar en los últimos años la asistencia a clase de esos niños beneficiados. De la misma manera que tampoco hay controles adecuados en materia de salud, que es a cambio de lo cual cuando se hacen las prestaciones, bueno, hay que tener un mínimo control de salud. Y también estos últimos datos que han surgido, y son datos oficiales, mostrando en qué se gasta ese dinero que se le entrega a decenas de miles de familias, se supone que para que compren, elementos de subsistencia, comestibles, etcétera, y se comprueba de que, bueno, hay gastos absurdos, ¿no?, como cera para auto, no sé, o comida para mascotas. Esto debería llamar la atención de las autoridades y pensar que de alguna forma se está dirigiendo mal el gasto social y sobre todo no se está controlando bien en qué se usa. En otras palabras, que buena parte de ese dinero puede estarse despilfarrando.
Sí, hay oyentes que en esa línea, en la de Mercader, van en un plan muy drástico, ¿no? Alejandro, por ejemplo, señala 100 millones de dólares en planes sociales son 100 millones de dólares en manos de importadores de electrodomésticos, celulares y motos, por ejemplo, ¿no?
Pero sumándose a esto, creo que hace uno o dos días en la prensa se habló de que el MIDES vetó un informe que había que justamente cuestionaba el manejo de los fondos. O sea, eso pone de manifiesto lo complejo que es este control, lo difícil que es y lo relativo que es el retorno de esas políticas. Que por supuesto hay que implementarlas en situaciones límites y cuando la situación es dramática. Pero después de 7-8 años de crecimiento, tendríamos que estar pensando en que la solución de esa gente que está en la marginalidad viene porque el país ahorre e invierta y produzca más.
¿Venir?
No, yo realmente siempre desde mi confesa ignorancia en temas económicos, lo que sí siento que este actual gobierno había prometido el desarrollo del país productivo, no solo entendido como las mega inversiones o el estímulo a la gran empresa, sino la posibilidad de impulsar emprendimientos más chicos, de estimular, y eso creo que ha sido un déficit. Y que podría ser algo sustitutivo a las políticas sociales asistencialistas, ¿no? Es decir, el tratar de impulsar...
¿En qué estás pensando concretamente?
No sé si a nivel de pequeños créditos o de algún tipo de cosa que permita que la gente desarrolle actividades laborales, no necesariamente entregar dinero o dar beneficios directos. No sé, creo que eso es una cosa, lo estoy trayendo un poco porque es algo que me surge a mí, no estoy seguro de que sea el centro de la polémica, pero de alguna manera muchos esperábamos que este segundo gobierno del Frente Amplio apuntara al desarrollo de emprendimientos económicos de más pequeña escala y donde el Estado diera un estímulo, un apoyo económico y técnico. Y no sé, digo, no veo que eso figure en los planes para, por lo menos para este, para este,
me para causa este sobrante, ¿no? Este mensaje que llega desde la audiencia: Cotelo pone a Urruzola en esta mesa. Ahora los jueves tiene una tertulia de todos opositores al PP.
No, al contrario, absolutamente. Esta no es la posición de Mujica. Yo lo escuché opinando sobre este tema, decir, el lunes vamos a discutir sobre si se distribuye, cuánto se distribuye o si lo ahorramos. Y además, no fue él el que planteó el tema en este caso. Yo, cuando lo tengo que discutir a él o a ministros que son de mí mismo, lo digo, lo he hecho la semana pasada, así que no me duele en prenda. Pero en este caso concreto, no es nada que promovió Mujica. Mujica lo que dijo es, vamos a discutirlo la semana que viene. Y yo quiero...
En todo caso, el tema lo puso arriba de la mesa el ministro Fernando Lorenzo.
Y vamos
Lorenzo.
A discutir un tema. Sí. $100 millones fue todo el plan de emergencia. $100 millones, así que es mucha plata.
El primer año.
Este es un año, 100 millones por año. Sí. $100 millones fue todo el plan de emergencia. Estamos 7 años después, teníamos 32% de pobreza, estamos en 14. Teníamos 4% de miseria, tenemos 1. Entonces, además, el problema no es que nadie escucho que proponga que no atendamos los temas de las situaciones sociales críticas. El problema es cómo se atienden. Y yo creo que la mejor manera de atenderlo es con trabajo.
Mercader.
Con trabajo, por supuesto, pero es muy fácil decirlo. Creo que lo importante es las prestaciones que se están entregando. Hay que controlar cómo se utilizan y hay que pedir una respuesta, hay que pedir una contraprestación de parte de quien la recibe. Si yo doy el dinero, pero no controlo que los niños sean vacunados, no controlo que los niños vayan a la escuela, o entrego dinero y no controlo el gasto en que se hace, termina gastándose en celulares, o en cera para autos, o en productos de carácter suntuario, estoy fracasando por ese lado. Y eso no tiene nada que ver con el trabajo, por supuesto. Si todo el mundo tiene empleo no hay problema, pero siempre hay un sector que no trabaja o un sector que está en desempleo, que yo me temo que en el Uruguay ese sector se va a mantener estructuralmente estable, porque hay mucha gente que está recibiendo los beneficios del Mides que no le conviene trabajar, y que si trabaja, trabaja en negro, pero que se da como desempleada, porque trabajar, aceptar un empleo, es renunciar a las prestaciones que le da el Mides. De manera que vamos a tener siempre ese tipo de desempleo estructural falso o no blanqueado, ¿no?
¿O venir? ¿Ibas a agregar algo más?
No, yo sobre este oyente que decía que había opositores al Pepe.
Todos ustedes opositores.
No es mi
al
caso
Pepe.
En absoluto. Y lo que estoy diciendo son cosas que el Pepe dijo en su momento. O
exactamente.
Sea, esto que yo estoy reclamando fue cosas que el Pepe planteó que eran las cosas que el país debía hacer, y que la reconstitución del tejido social se daba generando trabajo, estimulando producción, país productivo. O sea que no estoy en nada opositor en esto.